El tema de hoy no es un tema fácil y no es un tema que a la mente carnal le guste escuchar, e incluso a las personas que ya tienen una cierta madurez bíblica les presenta dificultades para aceptarlo. Y más, incluso hay escuelas de teología que están en lo opuesto a este contenido de este tema. En el boletín le he puesto, como siempre, nombre del tema. Debo decir que si algunos seguís la agenda, veréis que hoy vamos a hablar de bautismo, por qué bautizarse, qué es bautizarse, pero como lo tenemos para el 7 de julio, lo hemos pospuesto ese tema y hemos elegido este. En el boletín tenemos tema. Y alguien puede preguntar qué significa eso de rebeldes con causa y anaparinos y alexitímicos. Es decir, ¿somos anaparinos o somos alexitímicos? A los estudiantes de griego les recomiendo que no busquen el concepto primero, anaparinos, porque es un arreglo que yo he hecho transliterado. Y el alexitímico sí que lo podrán encontrar con más facilidad porque es un concepto de la psicología. Pero ambos conceptos quieren decir que son dos naturalezas rebeldes. Ya por el prefijo A supone que es un antagonismo. Anaparinos es un arreglo de Belerniano que significa incapaz para actuar. Y alexitímico quiere decir incapaz o con mucha dificultad para comunicar emociones. Así que los dos conceptos lo que quieren hablar es de cierta incapacidad. Por otro lado, la expresión rebeldes con causa es para explicar de una forma más comprensible que el ser humano es rebelde. Y aquí he tenido un debate, leyendo a Steinbeck, sobre si el ser humano es rebelde con causa o rebelde sin causa. Y naturalmente, como en la escuela dominical hemos estudiado si se puede argumentar con Dios en la oración o no argumentar, y al final teníamos 50-50, los que decían que sí y los que decían que no. Del mismo modo, hay una rebeldía que es con causa, al leer Steinbeck, al este del Edén, y hay una rebeldía que es sin causa. Pues bien, en la rebeldía del ser humano existen las dos actitudes. Su rebeldía tiene causa, pero esa causa le deja sin causa, porque es inherente al ser humano la rebeldía. Todo esto para resumir el título del tema, o la idea del tema. Y el mensaje tiene esta sencilla expresión: incompetencia humana. No me he atrevido a decir impotencia humana, más que nada para que no hubiera una desviación del tema. Pero la idea es esta: la incapacidad humana. El texto base se encuentra en Juan 6:44. Y este texto dice lo que vamos a leer a continuación. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. No sé si alguien tiene una versión diferente. La mía, RV, Roberto Belair, la RV es: ninguno puede venir a mí. Algunas versiones, si hay alguien que lo tiene, me gustaría, dice: nadie puede venir a mí. ¿Hay alguien que tiene esta versión? Muy bien, hoy no hay regalo, de todos modos, que quede la cosa clara. Este texto está dentro de unos versículos entre el 46, el 41 y el 46, donde Jesús está explicando el porqué el rechazo de Israel. El porqué los judíos rechazan a Jesús. Y una de las razones que está dando, después de haberles explicado que Él es el pan de vida, después de haber vivido la experiencia de la alimentación, después de haberlos reunido en una impresionante sinagoga, que sería prácticamente la última vez que se reunirían en sinagoga, porque ya no había espacio para todos los que eran y se tenía que recurrir a otros lugares más espaciosos, la orilla del mar, y hablar desde la barca como plataforma. Él les ha hablado, yo soy el pan de vida, pero ellos no podían aceptar que Jesús fuese el pan de vida. Aunque les había dado explicaciones, comieron vuestros padres el pan del maná, pero volvieron a tener hambre, pero yo soy el pan de vida, tenéis que comer mis palabras, y ahí ya empezaron a sentirse confusos. ¿Qué está diciendo? Tenéis que comer mi carne y mi sangre, luego diría, son mis palabras que son vida, y empezaron a marcharse de la sinagoga hasta el punto que Jesús tuvo que decirle, ¿queréis iros vosotros también? Y en ese relato empiezan a murmurar porque no pueden asumir que el carpintero, el hijo del carpintero, cuyo padre y madre conocemos, pero ¿este quién es? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo puede atreverse a decir, yo soy el pan de vida que vine del cielo y el auténtico alimento de las almas? ¿Qué dice este? Pero si le conocemos, le hemos visto crecer. Sabéis que yo recomiendo a mis alumnos que tengan paciencia, sobre todo ayer tuvimos una impresionante graduación en la facultad, y algunos alumnos ya graduados con grado o con máster, pues van a ir a iglesias y algunos tienen pánico, porque hasta ayer todos sabían más que el profesor. A partir de mañana, que algunos van a empezar, me dijeron, me tiemblan las piernas cuando tenga que empezar. Porque me voy a ir a una iglesia que me conocen de pequeño. Y claro, uno se llama Jesús y dice, yo soy el Jesúsín. Y aunque tengo un grado académico y todo esto, pero sigo siendo el Jesúsín. Y tengo miedo de cómo me van a interpretar cuando empiece a intentar ser el dirigente, el pastor de la iglesia. Y le aseguraba, no lo quería desanimar, ¿verdad? Porque sucede que los mayores que llevan años en una congregación, cuando llega un pastor joven y les trata de educar y corregir, dice, ¿y tú me vas a correr? Pero si te he visto correr por los bancos, pero si te he visto vamos, te he visto crecer. ¿Entendéis la cosa? Esto pasa hoy y naturalmente aplicaban los judíos el mismo principio a Jesús. ¿Qué dice este? ¿Cómo podemos concebir, observando externamente, observando simplemente con los ojos físicos, cómo podemos admitir que este sea el pan de vida? Su enfoque les distorsionaba la verdad. Y si además al desenfoque por examinar las cosas externamente les distorsionaba la verdad, os puedo asegurar que la murmuración distorsiona también las verdades. Y la murmuración perjudica las unidades de las comunidades. Y la murmuración, no sabéis cantidad de murmuración en la política, en el mundo de las finanzas, en el mundo actual y también en las congregaciones. Así que estas son dos de las varias razones por las que Jesús está diciendo el por qué los judíos rechazan a Jesús. Porque le examinan externamente, le examinan desde la murmuración y piensan, no puede ser. Y entonces Jesús dice algo que ya os he dicho, no gusta a la filosofía externa, carnal, del ser humano. Pues mirad, nadie, ninguno, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así que vamos a hablar de la incapacidad humana para venir a Jesús. Trajere es un concepto muy bonito. En griego es alekeien y significa arrastrar. Os voy a dar tres pasajes donde se utiliza ese mismo término en hebreo y en el Nuevo Testamento. En Jeremías, en hebreo, el Señor, el profeta, está diciendo: me sedujiste y fui seducido. ¿Os suena eso? ¿Os suena a alguien? ¿Estáis aquí? Muy bien. La próxima vez más fuerte, para que cuando salga por antena ya no estaba solo el hombre, ¿verdad? Me sedujiste. Es el concepto que hebreo se podría traducir: me atrajiste. Casi, casi me arrastraste. Es como cuando te has enamorado, te sientes atraído, te sientes arrastrado, ¿eh? Así que Jeremías lo explica de la manera más suave. Pero ese mismo concepto se utiliza cuando en la pesca milagrosa los discípulos que han echado las redes al mar en el lado en que Jesús desde la playa les ha dicho echar las redes, recordar qué es lo que sucede, ¿no? Las redes se llenan y cuando llegan a la orilla tienen que sacar las redes llenas de pescado. Y de nuevo se utiliza el keyen, que significa arrastrar con fuerza las redes. La última vez que se utiliza este concepto en el Nuevo Testamento está relacionado con Pablo y Silas, cuando la policía los arrastró para meterlos en la cárcel de Filipo. Así que este concepto está relacionado con lo que Jesús ha dicho: nadie, ninguno, puede venir a mí si el Padre no lo sedujese, si el Padre no lo atrajese, si el Padre no lo arrastrase. Es decir, que la obra tiene que ser del Padre para que uno venga a Cristo. ¿Lo tenéis claro? Y si no, yo me encargaré de que quede bien claro. Nadie puede venir a Cristo si no es que el Padre le trae. El venir a Cristo, hemos leído una serie de versículos y hay muchos más, que es una expresión muy conocida en el Nuevo Testamento. Venid a mí, todos los que estáis trabajados. El venir a Cristo es una expresión fácil, sencilla, comprensible, pero al mismo tiempo es una expresión de profundidad. Porque para venir a Él hay que dejar un lugar o hay que dejar una situación. Yo no puedo venir a Cristo arrastrando mis pecados. Eso no es venir a Cristo. El venir a Cristo significa abandonar los pecados. El venir a Cristo significa abandonar el concepto que tenemos de justicia propia. No soy tan malo como el fariseo. No soy como los demás. El venir a Cristo significa abandonar nuestro camino para venir a Cristo. Es decir, es una expresión que dentro de su sencillez es esencial para salvación. Si no venimos a Cristo, no podemos ser salvos. Y el problema está en que venir a Cristo es imposible para el ser humano, por sí mismo. ¿Sabéis cuándo se aprecia el concepto de salvación en una persona que ha entendido el Evangelio? Cuando empieza a sentir la humillación de que no puede, por su esfuerzo, ni por sus obras, ni por sus capacidades, ni por su mente venir a Cristo. Y naturalmente os he dicho que esto no gusta a la mente humana, al concepto carnal, porque ¿quién quiere reconocer que es incapaz? Repito que no usaré la palabra impotente. ¿Quién quiere reconocer que es incapaz de venir a Jesús? Hay que sentir muy fuerte la humildad en el corazón para decir, ni siquiera yo puedo venir por mí mismo a Jesús. Y es cuando se está en ese momento, en esa actitud de humillación, de humildad. No digo humillación en el sentido que Dios quiere hundirnos. La humillación no es un hundimiento en el sentido que alguien quiere presionar, pisarte como se pisa una semilla para que se coja en la tierra y desde ahí salga lo que salga. No, la humildad delante de Dios es la victoria sobre el orgullo, como el caso de Faraón, que ha dicho yo he pecado, pero luego dice, pero ¿quién es Dios para que yo, Faraón, le atienda? ¿Quién es el fariseo que está en el templo y dice, Señor, yo soy no como los demás? Es decir, no tiene una visión de su humildad, no tiene una visión de su humillación, no tiene una visión de que es impotente para decir, yo lo puedo todo, yo soy mejor que los demás. Así que vamos a estudiar este versículo tan sencillo en tres puntos. El primero, iba a decir, me voy a limitar cada punto en 5 minutos, pero no lo haré. No os preocupéis. A alguno le dedicaré un poquito más de tiempo y otro lo haré más de corrida, porque alguno de corrida muy pronto lo aceptaréis. El primer punto será resaltar la incapacidad humana. El segundo punto será, nadie puede venir a mí, incapacidad, si el Padre que me envió no le trajere. Entonces el segundo punto será, ¿qué formas y cómo las utiliza el Padre para atraernos a Jesús? Es fácil, ¿no? El bosquejo. La primera parte, la incapacidad humana. La segunda, si es el Padre que nos ha de traer a los creyentes, podemos decir y debemos alabar a Dios que nos haya traído, pero si es el Padre el que nos ha de traer, ¿qué formas usa y cómo las usa? Y el tercer punto, ¿cuál es el glorioso consuelo de lo que significa venir a Cristo? Da gusto ver a Paco tomar nota. Me gustaría tenerlo en la facultad, porque le iba a puntuar la mar de bien. Tengo alumnos que no toman nota ni por casualidad. Y luego cuando los examino, se descubre que no han aprendido de todo lo enseñado ni el 20%. Es más, son tan espabilados que pueden estar en mi clase haciendo los deberes de otra clase. Esto de los ordenadores, menos mal que yo, gracias a Dios, como no necesito, porque no sé usar los proyectores ni nada por el estilo, me puedo pasear por la clase y naturalmente me meto entre ellos y miro los ordenadores y veo, esto no es psicología pastoral, estás haciendo griego y esta no es la clase de griego, pero claro, tienen que sacar el tiempo como puedan y claro, uno ya es más viejo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque es bueno que recordéis estos tres puntos como el esquema de este estudio. Nadie. ¿En dónde radica la incapacidad humana? Primeramente vamos a decir en dónde no radica. No está diciendo nadie puede venir a mí en el sentido que tenga dificultades físicas. Y nadie puede decir porque si tienes piernas para ir al cine, tienes piernas para ir a la iglesia, sí o sí. Si tienes mente para leer un libro, estoy ahora hablando de facultades, no solamente físicas, sino también mentales, si tienes mente para leer un libro, algún día tendré el sermón en el móvil y no se me caerá, como pasa con las hojas. Si tienes mente para leer un libro, tienes mente también para calcular teológicamente los argumentos teológicos. O sea que la incapacidad humana no está en lo físico ni en lo mental. En eso no está la incapacidad humana. Entonces, ¿en qué sentido está la incapacidad humana? La incapacidad humana tampoco está en el hecho que no podamos hablar. Hay personas que hablan o cantan, pueden cantar un himno y una jota, ya que las facultades físicas, intelectuales, las podemos usar. ¿En qué reside, pues, si no es en la incapacidad física, ni en la incapacidad mental, en qué? Bueno, en parte, sí hay una influencia en las capacidades físicas y en las capacidades mentales. Pero la raíz de la incapacidad en el ser humano está en su naturaleza, en su naturaleza intrínseca. Dios creó al hombre puro, inocente, perfecto, pero el hombre desobedeció y en su desobediencia cayó de su pureza, cayó de su naturaleza y vino a ser un personaje esclavo de su propia desobediencia. Supongo que alguien, gracias a Dios, que de cuando en cuando tengo algún amigo por ahí que me lee y me saluda y me dice: Israel, he leído tu artículo. No sé cuántos habéis leído la historia del escorpión y la rana. Sí, estupendo. No hay regalos hoy, ¿eh? La economía, os aseguro que no está. Tengo que hacer declaración de renta, me parece, y no está como para... El escorpión desea cruzar un lago y le ofrece a la rana y le pide a la rana que lo monte en el lomo y la rana lo lleve al otro lado del lago. Pero la rana le dice: pero no me piques. Y el escorpión le dice: vale. Se monta sobre el lomo de la rana y cruzan. Pero a medio cruzar del lago, el escorpión le pica. Y la rana le dice: hombre, ¿por qué me has picado? Ahora nos moriremos los dos. Y el escorpión le dice: es que es mi naturaleza picar. ¿Lo habéis entendido? No hace falta que os lo explique de otra manera, ¿verdad? La naturaleza del escorpión es picar. ¿Podéis alimentar a un lobo con hierba para que se transforme en oveja y sea manso y como un cordero? La naturaleza del lobo es lobo. La naturaleza del escorpión es escorpión. Lo suyo es picar, lo otro es morder. Por lo tanto, la incapacidad del ser humano está en su naturaleza. Una naturaleza que afecta sus potencias físicas, que afecta sus potencias emocionales y que afecta sus potencias afectivas. Y eso es fácilmente demostrable. Claro que alguien, un teólogo arminiano, puede decir: el hombre puede convertirse o venir a Jesús cuando quiera. Me hace gracia cuando me dicen algo así. Pero si el problema está ahí, en que el hombre no quiere. Jesús lo dijo: y no queréis venir a mí porque tengáis vida, para que tengáis vida. O sea, que no es para daros un trabajo. En la mili me decían: voluntarios ni para comer, porque te llamaban: ¿quién quiere voluntario para el chusco? Y te levantan la escoba a barrer. Así que voluntarios ni para comer. Cuando alguien te dice que el hombre, cuando quiera, puede venir a Jesús, se está equivocando y engañando a sí mismo, porque su naturaleza no quiere venir a Jesús. su naturaleza física no le da más facilidad para irse el domingo a hacer un recorrido en bicicleta o marcharse a hundir para hacer ejercicio. ¿No le es más fácil a su potencia física marcharse por lo lúdico, por lo distraído, por lo agradable, por lo que ir a la casa del Señor, aunque haya un mandamiento que diga el séptimo día es del Señor? ¿No le es más fácil a las fuerzas físicas lo divertido que lo sacrificial? Por lo tanto, veis, el hombre caído en su naturaleza tiene incapacidad para, incluso en lo físico, ser responsable con lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Sus afectos. La voluntad del hombre caído también ha sido afectada. Y mirad, cuando pensemos en las facultades del hombre caído, pensar en un edificio hermoso destruido. ¿Habéis visto derrumbes? ¿Habéis visto edificios preciosos que de pronto en el suelo se queda como una columna corintia con toda su belleza en las partes altas, con toda su cerámica tallada? ¿Habéis visto algunas columnas? Cuando el hombre caído desobedeció a Dios, se desmoronó el edificio de todas sus facultades. Y los pilares emocionales, físicos, de conciencia, quedaron como el edificio destruido. Allí queda la conciencia. Aún queda como un vestigio, pero esa conciencia no tiene poder para reconstruirse a sí misma. La conciencia per se no tiene la vitalidad ni la vida para reconocer que es pecador. La conciencia nos puede en un momento dado, mientras no se ha cauterizado, es decir, como decimos en valenciano, qui furta un ou, furta un bou. ¿Lo entendéis? ¿O lo tengo que traducir al catalán? Quien roba un huevo, roba un toro, un buey. En valenciano, bou. En catalán se diría que furta un ou, furta un toro, pero no queda tan bien, ¿verdad? Más romántico, más poético el valenciano. Ou, bou. Rima mejor, como si fuese una rima beckeriana. La conciencia, por el pecado, se intoxica y en su intoxicación se animaliza, se bestializa. De ahí que cuando uno se acostumbra a mentir, hace de la mentira el medio de solucionar todos sus problemas. El hombre caído, edificio caído, tiene su pilar, hermoso pilar de la conciencia, hermoso pilar de sus características físicas, hermoso pilar de su mentalidad intelectual. Aún tiene, gracias a Dios, unos pilares están más destrozados o destruidos o derruidos que otros. Por eso hay pecadores, digamos, de pequeña escala y hay pecadores, vamos, de millones. Hay quienes roban una naranja y hay quienes roban 10 millones. El hombre está por sí mismo incapacitado. Nadie viene a mí. Nadie. ¿Por qué? Porque su naturaleza es rebelde. Porque su naturaleza no le permite, aunque tenga en un momento dado un concepto de que algo está mal, no tiene la fuerza de vencer el mal con el bien. Entonces, ¿cómo puede el hombre venir a Dios? Si el Padre no lo trajere. Y ahora vamos a esta visión de qué formas utiliza el Padre para traernos a Cristo. Voy a haceros una pregunta para que me deis nada más una respuesta. pero si cada uno me quiere dar una, seguramente será estupendo y yo elegiré luego la que quiera. ¿Cuál pensáis que es una de las formas por las que el Padre usa para traernos a Dios? No está mal. Me dais puntos, pero no los voy a desarrollar porque por la hora. Pero vamos a resumirlos. En la gracia de Dios, afinando y estableciendo como principio que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque le son locura, que las lecciones de la cruz para el hombre natural no significan nada, que la alabanza cuando el pueblo de Dios la levanta para el hombre natural no significa nada, preferiría una rondalla universitaria que 5 himnos bien cantados, que salimos a la plaza y si saliera un aragonés cantando una jota les gustaría más agradable que un cristiano hablando un himno, cantando un himno. Lo podéis ver, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque le son locura. Y entonces Pablo añade, porque se han de discernir espiritualmente. Pero como está derruido, como está destronado, como está hundido, como está caído, no interpreta las cosas espiritualmente. Entonces, la forma en que el Padre nos trae es por el Espíritu Santo. Ni la predicación más extraordinaria podría cambiar el corazón humano si el Espíritu Santo no interviniese. Ni los argumentos teológicos más bien presentados podrían al hombre intelectualmente hacerle pensar que está mal lo que hace. Pero eso no quiere decir hacerle sentir la gravedad del pecado. La obra de redarguir al hombre de su pecado es obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el hombre está imposibilitado e incapacitado. ¿Cómo actúa el Padre? Yo esperaba, está bien, Dios nos manda pruebas para que el recurso sea acudir a Dios. Dios nos despierta curiosidad evangélica o bíblica de las cosas espirituales. Pero uno de los medios que Dios utiliza es la predicación. A Dios le plugo salvar a los hombres por la locura de la predicación. Jesús envió a su iglesia a predicar el Evangelio. Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y aunque he dicho ya antes que ni la más sublime predicación puede convencer al hombre de pecado en el sentido apologético, argumental o filosófico, cuando se predica el Evangelio que Dios ha inspirado en su palabra, es cuando el Espíritu Santo en su soberanía actúa cuando quiere. ¿Cómo quiere? Para rescatar a los hombres y mujeres que Dios tiene, que el Padre dará al Hijo, los traerá al Hijo. Así que el medio, y no puedo extenderme más, es la proclamación de la palabra de Dios. Es el medio, Dios utiliza otros medios, el Padre utiliza otros medios. Una iglesia que vive en comunión y en amor. Amaros los unos a los otros y así sabrán que sois mis discípulos. Una iglesia tiene que ser una luz que brilla. Una iglesia tiene que ser un fuego que inflama. Una iglesia tiene que ser una portavoz de los mensajes de Dios. Y todo eso son formas en las que Dios utiliza, el Padre utiliza, para traer los hombres a Jesús. Y ya vamos a la última parte, que es, ¿y cuál es el resultado, el precioso consuelo dentro de esta aparente cosa que no nos agrada, y es el hecho de la incapacidad humana por sí mismo, sin la obra del Espíritu Santo, de venir a Cristo, ¿cuál es el resultado? ¿Qué dice el versículo? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Si el Padre nos trae a Cristo, ¿cuál es el consuelo que le queda a quien ha venido a Cristo? Y yo le resucitaré en el día postrero. Fijaros qué sencillo, dentro de la profundidad, es este versículo. Hombre, Roberto, por tus medios, por tu capacidad, por tus afectos, por tus emociones, por tu voluntad que es rebelde, por ti mismo no puedes venir. No puedes venir a Jesús si el Padre no te trae. Y el Padre te trae en su gracia por el Espíritu Santo. Y cuando eres traído del Padre al Hijo, el Hijo nos resucitará en el día postrero. Es decir, en el día del plan de Dios, en que nos llevará, atraerá, nos arrastrará hacia su reino celestial. Tengo dos historias que no voy a contar hoy para otro domingo, que es las historias, os las recomiendo que la podáis buscar, que es la historia de un atleta que en el 92, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, fue en un sentido el más aclamado de todos los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Barcelona. El atleta se llama Derek Anthony Redmond. Era el favorito para la medalla de oro de los 400 metros, y por lo tanto también medalla de oro en los 400 de relevos por cuatro. Participó en muchas olimpiadas y en muchos Juegos Olímpicos. Ganó medallas de plata y medallas de oro en los Juegos Internacionales, sobre todo los jugados en Inglaterra, de donde ellos venían. Su esperanza eran los Juegos Olímpicos. Toda la preparación de los últimos meses había sido para ganar lo que todo el mundo consideraba el favorito. Repito, verlo si queréis en Wikipedia, porque la historia es muy bonita. Es la historia de Derek Anthony Redmond. Corrió 400 metros, salió de salida con una velocidad impresionante. A los 100 metros ya iba en cabeza. A los de 200 ya tenía prácticamente, decían los periodistas deportivos, la medalla de oro prácticamente en el cuello. Pero a menos de 100 metros de la meta, un chasquido en su pierna le rompió uno de los músculos. Un gesto de dolor. Un silencio en el Palau Sant Jordi, de los deportes donde tenía prueba la carrera, se cayó al suelo. Una expresión de dolor, las cámaras le enfocaron, el auditorio prácticamente enmudeció. Iba el primero y empezaron todos a pasarle. Él se levantó, pero no podía, el dolor de su pierna, de su músculo. De hecho, fue su última olimpiada. Pero quería seguir corriendo, no podía con una sola pierna. Entonces su padre saltó de las vallas, corrió por la pista, se puso a su lado. Los vigilantes no quisieron detenerle porque pensaban que era su padre. Le dijo: hijo, no corras, no te destroces. El hijo le dijo: he venido a terminar la carrera, aunque no la gane. Y el padre lo abrazó se cogió del brazo y con dolor cruzó la meta. El estadio olímpico, las crónicas deportivas, lo podéis ver en un PowerPoint de historia. Hizo la más grande ovación. El padre ayudó al hijo a llegar a la meta. No podríamos ir a Jesús si el Padre no nos hubiera llevado. Los que seáis creyentes, los que somos creyentes, tenemos que decir, fue gracias a Dios. Fue gracias al Padre. Y Jesús se complacería diciendo, de los que me diste, de los que me trajiste, de los que me arrastraste, a pesar de su voluntad rebelde, a pesar de sus afectos emocionales transformados, a pesar de su propia inteligencia entenebrecida, como escribiría Pablo, tú me los trajiste y de ellos ninguno se perdió. Demos alabanza al Padre por habernos salvado.